Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
¿Qué onda, gente? Este es el episodio 15 del podcast de triatlón. Estoy en casa de mi nueva mejor amiga, Regina Ábalos. ¿Qué onda, Regina?
Hola, Beto.
Un poco nerviosa.
No, ya aquí contenta de por fin conocerte, ponerle cara a esa voz que estuvimos escuchando tantos el día del Everesting.
Para quienes no saben quién es Regina, probablemente hayan escuchado hablar de Reinhard Picard aquí en el podcast, nuestro compa. Pues Regina es su esposa. De hecho, ella es la que se merece todo el crédito. Pues el Reinhard es el que se cuelga las medallas, pero Regina es la que corretea niños durante la carrera. Es más, el Reinhard es como un cuarto, es un cuarto hijo. O sea, Regina.
Antes y después de la carrera.
O sea, Regina tiene cuatro hijos, pues. Es difícil concentrarme aquí entre tantos reconocimientos. Estoy en la oficina de Reinhard, parece museo de Iron Man. No sabes si me puedo llevar esa ensaladera como Iron Man, como quedó de cuarto, lo bajaron a segundo. No sé si esa ya no la van a ocupar.
No, esa ya no la van a ocupar.
O sea, autorizas que me la lleve. Autorizas que me la lleve sin que reina.
Ensaladas en mi casa.
Pues bueno, Regina, de hecho, ahorita estás audicionando porque. ¿Sí te acuerdas cuál fue la primera pregunta que te hice en vivo en el Everesting o no?
Sí.
En una entrevista. Sí, bueno, estaba Reinhard ahí, pasaste y dije, a ver, pásenmela aquí al vivo. Y llegaste al en vivo del Facebook del Everesting y lo primero que hice fue preguntarte de si hay alguna palabras de parte de la esposa a las fans que han caído a racimos aquí en el podcast de la esposa a las fans de Reinhard. Y qué fue lo primero que dije, esta me va a insultar aquí en vivo, se va a ir, me va a dejar hablando. Y qué fue lo primero que dijiste.
Que lo regalaba.
A partir de ahí dije, no, la tengo que tener en el podcast. De hecho, vamos a hacer un episodio de Regina, Katia, mi esposa, y otras mujeres que forman parte importante de triatletas que entrevistamos para que cuenten la otra cara de la moneda, que tiene mil historias o no.
Sí, sí, la verdad que estaría súper interesante platicar el otro lado de la moneda, como dices, de todas las parejas que aguantamos a estos triatletas. Digo, esposos de triatletas, mujeres o esposas.
Que yo siento que les surge más que ya inicie, ¿no? Que ya se acabe la cuarentena,
sí. Que Reinhard, yo siento que se está volviendo medio loco cada que cancelan una de las carreras. Ya tenía, o sea, siempre el primero de enero ya tiene todo su plan de las carreras que va a hacer en el año. Y ahorita con la cuarentena que están cancelando tantas. Sí se está volviendo loco, ¿no lo viste ayer dándole 37?
Sí, como lo vi ayer como desquiciado. Ayer, muchos no saben, ayer el Reinhard hizo un time trial en Fiesta Island, que es un loop de 7 kilómetros, le dio 20 y tantas vueltas. O sea, quería nada más saber cuánto tiempo podía correr en bici 180 kilómetros. Está enfermo, lo vi como un enfermo. O sea, pero bueno, ojalá ya se reanude y podamos
empiecen a haber ya más carreras pronto. Vamos. Que no se vuelvan locos.
Ok, te voy a dar a ti la responsabilidad para que presentes el nuevo episodio con nuestra compa Anne La Parra. De hecho, aquí andaba Anne, ya se fue. Háblanos poquillo de Anne.
Bueno, Anne nos platica cómo empezó en el triatlón de la forma más inusual posible, haciendo un Ironman como su primer triatlón. Cómo fue evolucionando, calificando a muchos mundiales, su reciente locura del Everesting virtual y un bombazo al final que nadie se espera, así que quédense.
Pues digo, los que escucharon el intro ya de Instagram, pues ya deben de saber cuál es la sorpresa, pero los que no, pues bueno, ahí pueden ver ustedes. Vamos con el episodio, no sin antes agradecerte por haberme recibido aquí en tu casa y agradecer a nuestros patrocinadores.
Marameta, Aero MX, Parta 55, Close the Gap.
Que por cierto, ahorita vamos a tomarle foto. Al lado de la ensaladera tiene el reconocimiento de Marameta. O sea, para que vean el nivel de reconocimientos que manejan Marameta. Vamos con el episodio. Y tú me habías pedido que te diera un espacio para que le dedicaras unas palabras a mi compa Reinhard. Así es que el micrófono es tuyo. Nada más que al final di, vamos con el episodio y también necesito que digas... Gracias por escuchar el podcast de triatlón.
Ok. No, pues lo mismo que estábamos diciendo ahorita, que aguante, así como todos los demás triatletas que se están volviendo locos ahorita con todas las carreras canceladas, que deje de darle 37,000 vueltas a la cuadra aquí nada más para desquiciar sus ganas por competir. Ya vamos a escuchar el episodio en el mejor podcast del triatlón del mundo.
Un te quiero mucho.
Te quiero mucho.
O sea, ahorita la ven un poco nerviosona, pero se deshace de elogios para el Reinhard. Vamos con el episodio. Muchísimas gracias por tenerme en tu casa. Pues es la primera vez que estoy grabando en vivo. Aquí la Ane de los nervios está aquí casi debajo de la mesa. O sea, ustedes la pueden ver en redes sociales bien jijiji, jajaja, y que le vale el mundo, pero la verdad nunca he visto a alguien tan nerviosa. O sea, nunca los tengo en vivo, pero en computadora, fuera de mi compa Fátima, saludos a Fátima, nunca he tenido a alguien tan nerviosa. Siento que se me va a desmayar, aquí tengo el agua lista. Entonces, gracias, Ane, por invitarme. Estamos aquí en la casa, bueno, estamos en la casa de sus suegros. Se vino acá a entrenar a San Diego un rato. Y pues bueno, aquí andamos improvisando en cuanto a grabar frente a frente. Yo generalmente estoy pues concentrado, con los ojos cerrados, escuchando a la persona. Ahorita te tengo enfrente a ver cómo nos va. ¿Cómo andas tú?
Bien, la verdad, un poco nerviosa. No sé por qué, hasta te conté que soñé con el podcast. La verdad no soy tan nerviosa, pero estoy nerviosa, Beto.
Digo, la mayoría de la gente, y es más, desde los que me echan en Facebook hasta los que me echan carrilla amigable antes de la entrevista, primero bien, está bien pelado y cualquiera podría, pero ya que le pongo play, todo el mundo ahora sí ya se acaban las risas, se les empieza a venir la noche, entonces...
Aparte, cabe destacar que hoy conocí al Beto frente a frente.
O sea, vengo entrando a su casa aquí, o sea, la gente pensaría que ya nos conocemos de años, ¿no? Pues mira, gracias por dejarme venir, ya vamos con la entrevista, ya pasó el minuto de presentación. Gracias por dejarme poner esa música de intro en honor a Adria. Saludos, Adria. Y, pues bueno, generalmente nosotros empezamos a meter bastante entrevistas con pros o profesionales, no era la finalidad, pero... pues nos confirmaban y decíamos, no, ¿cómo no vamos a tener a tal y tal y tal? Pues, pero el espíritu inicial del podcast de triatlón era también contar historias de amateurs, ¿no? Y desde el momento en que dije, bueno, vamos a hacer un grupito de amateurs preseleccionado que ya tenemos y que vamos a estar soltando poco a poco, yo siempre dije al principio, Ane La Parra tiene que ser la primera. ¿Por qué? Porque fue también de las primeras que nos siguió, las primeras que nos mandó mensajes en el podcast cuando no existíamos. Y pues bueno, le tenemos un cariño especial aquí en el podcast a Ane. ¿Ya lista? ¿Ya salieron
ya,
los...?
Ya lista. Saqué el nervio. Ane,
hablamos de la Ane niña, la Ane morrita, cómo inició el deporte y llévanos hasta ese primer maratón del que me estabas platicando ahorita.
Les platico un poquito. Mis papás se conocieron corriendo, entonces los dos como que siempre han tenido un poco esa parte de inculcarnos el deporte al máximo. En mi casa siempre era de despertarnos, si estuviéramos donde estuviéramos, a hacer ejercicio y luego a desayunar. Toda mi vida estuvo muy en torno al deporte, casi que era más importante hacer ejercicio que la escuela. Y bueno, me fui como que metiendo un poco en todo este rollo de disciplina y ser pues estoy un poco nerviosa, perdón.
Dale.
Y pues como que vi a mis papás que siempre el ejercicio era una prioridad. No. Era ejercicio, no era deporte. Uh-huh. O sea, yo crecí con esa parte de ser disciplinada en cuanto a ejercicio para mantenerme sana, no tanto la parte de deportista. La de deportista la desarrollé ya mucho más grande.
Fíjate que hemos recibido muchas preguntas he recibido yo en mi Instagram personal de gente que me dice, tú que eres papá, ¿cómo le haces? ¿No? A la gente le llamó mucho el episodio de nuestro compa Reinhard, a ver si llega ahorita, de cómo le haces con los niños, y es un tema que inclusive yo toco en un podcast, lo voy a compartir ese podcast de el papá triatleta, ¿no? El papá que hace deporte, y hay una constante en todos nuestros atletas en el sentido de que de niños me inculcaron el hacer deporte y el activarme, no el
ponte a hacer triatlón, morro, o ponte a correr,
sí,
¿no?
Sí, no, nunca. La verdad, no sé si me hubiera gustado un poco que sí me lo forjaran un poco más, porque siento que hubiera podido empezar más chica, pero
¿no
sí
hubieras terminado odiándolo como muchos
bueno,
niños?
Bueno, chance sí, ajá, no sé. Pero igual sí era como algo que en mi casa, sábados o domingos, las cortinas abrían a las 7 de la mañana y todo el mundo ya tenía que estar haciendo deporte, estuvieras crudo, cansado, lo que sea. Nosotros, o sea, salíamos a una fiesta o lo que sea, y al día siguiente ya 7 uh-huh de la mañana a hacer ejercicio. Pero sí me hubiera encantado como que esa parte de enfocarnos más como a un deporte. Pero sí, bueno, sí, como tú dices, a lo mejor y por eso hoy en día estoy tan enamorada de este deporte.
Okay. Y la primer carrera, la que tú me hablas como tu primer carrera, así experiencia deportiva, así bien, a gran escala, a gran escala. La morra esta no se anda con las ramas, pues se metió un maratón. Háblanos de ese maratón, edad, qué pasó y la historia.
A los como 19 o 20, no me acuerdo cuántos tenía bien, me inscribí a un maratón. La verdad ya había corrido carreritas y 10 kilómetros y me eché el medio de México y así. Y me inscribí al maratón completo y mi papá, bueno, era como su orgullo máximo que su hija iba, soy su tercera hija, uh-huh, su segunda hija mujer. Entonces estaba orgullosísimo que iba a ser la primera en correr un maratón. Uh-huh. Y
aquí anda tu hermana, por cierto, saludos.
Sí, aquí anda mi hermana, saludos.
Greta, aquí nos sale escuchando.
Es la cuarta.
Es la cuarta.
Y es la consentida. Uh-huh. Bueno, y ya me inscribí al maratón y la verdad es que era la época, pues tenía 18, 19 años, que era la menos disciplinada, pero yo estaba segura que lo iba a hacer. Me lastimé horrible y la verdad pensé que no lo iba a hacer, pero bueno, mi papá, necio estaba, ve a la salida y ya, si no, te veo en el kilómetro 3. Y llego a la salida y bueno, enojadísima con mi papá porque me había hecho ir a la salida y yo no podía casi ni caminar y empecé a correr. Y pues poquito a poquito se me fueron soltando las piernas. No me salí en el kilómetro 3, ni en el 5 y le seguí. Y en el 21, él me dijo, te veo en el 21 por cualquier cosa. Y en el 21 lo vi y le dije, ya no puedo más, me voy a salir. Y me dijo, ni de chiste, me meto yo contigo. Y se metió y corrió los últimos 21 kilómetros conmigo. La verdad,
corbata, traía saco y corbata y todo. No, sí iba a cambiar.
No, sí venía vestido de correr. Sí tenía planeado correr algo, pero no creo que tenía planeado correr 21. Él, la verdad, corrió varios maratones, entonces ya estaba retirado de esas distancias y pues fue como un súper, súper logro y no fue ahí donde me clavé. La verdad, como que crucé la meta y dije, check, no quiero volver a saber de un maratón en mi vida. Uh-huh. Y ya mucho después empezó todo.
Ok, entonces háblanos de cómo empezó ese todo y hasta el momento en donde alguien te reta, no te reta a hacer un triatlón, te reta a haz un Ironman.
Bueno, me fui a... Estuve estudiando fuera un rato y en ese rato como que pues me especialicé en muchas cosas de deporte. Hice como varias certificaciones de online, de pilates, fitness, muchas cosas relacionadas, pero eran como complemento para mí porque eran cosas que a mí me interesaban, pero no me dedicaba a esa parte. Como que en esa época no se usaba tanto que la gente se dedicara a dar clases o a ser coach y así. Como que el coach, ya sabías que era el coach de hace 1000 años, entonces como que hice todos estos estudios por interés mío, no porque en ese entonces me quería dedicar. Uh-huh. Y como a los 25 años me casé y me fui a vivir a Houston con mi esposo. Y estando en Houston...
Igual que yo. Saludos a Katia. No viví a Houston, pero a los 25 me casé.
Sí, nos quedamos chiquitos. Uh-huh. Y yo siempre era como de muchos retos. Uh-huh. Desde chica me encantaban como que las cosas fuera de lo normal. No estudié en la misma universidad que todo el mundo. Como que siempre me gustaba lo que no hacía todo el mundo. Entonces, nos venimos a vivir a Houston. Y estando en Houston, me doy cuenta que yo no estaba haciendo absolutamente nada productivo de mi vida porque pues no podía trabajar por la visa y así. Y entonces decido un día que me inscribirme a medio Ironman. Entonces me inscribo a medio Ironman y como a las 2 semanas corro medio maratón y me va increíble. Entonces me doy cuenta que, pues, que ese medio maratón, ese medio Ironman no me retaba lo suficiente para mantenerme como que motivada y sacarme de mi, como de mi aburrimiento en Houston.
Qué intenso. Pero, sí, ¿quién, un poco intenso. Pero ¿y cuál es el razonamiento? A ver, explícame la lógica detrás de ese razonamiento de que, ah.
Ve, me encanta competir, soy muy competitiva, la verdad. Uh-huh. Entonces, me metí como a este típico, ya sabes, gimnasios, se llama Ranch Theory, que es como así de retitos. Y, y ahí era la que estaba, ya sabes, la estrellita, siempre estaba en el pizarrón y ganaba todas las carreras. Y como que ahí me despertó esta parte competitiva. Cuando hago el medio maratón y me doy cuenta que pues, está muy fácil, dije, no, esto no es suficiente. Y entonces empecé como que a investigar un Ironman completo. Uh-huh. Y es cuando me dice mi amigo, no, un Ironman completo. Ahí es cuando me dice mi amigo, un Ironman completo, estás loca, no vas a poder. Entonces, como que me retó más, como que dije, ah, no voy a poder. Es más, no tenía ni bici. Sí había nadado de chica y la verdad es que me encantaba nadar en agua abierta, pero en el momento ni pensé que eran 4 kilómetros, ni 180, ni sabía las distancias, la verdad. Y como que ya medio traía la ideita, pero pues no tenía nada concreto porque pues no tenía ni bicicleta. Y ya, cuando me reta, me dijo que no, bueno, a ver, mándame tu comprobante hoy. Y literal, llegué a mi casa, me inscribí sin saber nada. Creo que estaba más nerviosa, aparte escondidas de Eduardo, porque sabía que me iba a matar él y mi mamá, me iban a decir que estaba loca.
Y lo mandaste.
Y se lo mandé.
¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo?
Me dijo, estaba loca, y ya me dijo, pues, nos vemos en julio, porque esto fue en enero. Y el Iron era el 30 de julio. Uh-huh. Y
pues toda la gente que me pregunta a mí lo mismo, pues mi historia es idéntica. ¿Sí? Idéntica. Me escribí en enero para julio sin saber a qué carajo estaba haciendo. Y bueno, y luego, me quedo ahí. ¿Qué es lo primero que te dice Eduardo?
No, llego a la casa y me acuerdo que como que no sabía si decirle o no. Yo estaba así, pero le tenía pues que decir porque...
Ay, ni modo de que ahorita vengo, voy a rodar 6 horas. Entonces, voy a Whistler ahí, una carrerita.
Pues ya, la verdad, siempre ha sido mucho de apoyar mis locuras. Uh-huh. Y me dijo pues, que estaba loca, pero que me apoyaba. Y mi mamá, bueno, o sea, pensaba que me iba a romper las dos rodillas en una corrida, como uh-huh. que se le hizo una locura. Con todo y que ella corría maratones y así, uh-huh. como que el Ironman en mi casa y en todo, como que mi círculo en ese entonces, era una salvajada. Locura, una salvajada. Porque además yo... siempre tenía la idea de hacer un Ironman, pero como que las personas que conocía que habían hecho Ironmans tenían más de 40, 45 años, sí. Entonces yo lo tenía como que
pospuesto. Y mil triatlones, sí, igual lo mismo nos decía nuestra compa Larisa. ¿Y cómo fueron los primeros entrenos?
Pues ve, te voy a contar, no tenía bici, uh-huh. No tenía ni gogles, no tenía absolutamente nada, 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 entonces pues primero me fui a comprar una bici, así la que me resonaba la marca, me compré esa y comprándome la bicicleta, el de la tienda me recomendó un coach y fue como que de una persona a otra llegué al coach con el que empecé todo y que hoy en día sigo teniendo y él fue el que porque aparte en ese entonces pues me inscribí con ese coach, otro de Training Peaks, otro, o sea, me metí como con 4 diferentes porque no le creía a uno ni al otro. Estaba tan nerviosa que necesitaba comprobar muchas teorías. Y pues al final fue como el más personalizado y pues me quedé con él. Y él obviamente sí me decía, ve y súbete, ve al parque y dale vueltas hasta que te sepas enclipar. Porque otros de los que contraté en ese entonces era de ve y rueda 80 kilómetros. Y yo, ¿qué es eso? ¿Dónde se sube? O sea, ¿cómo me subo a la bicicleta? Uh-huh. Y ya, pues poquito a poquito le fui agarrando. La verdad, me caí como... llegaba a mi casa siempre accidentada. Y Eduardo era de, ¿qué locura te vas a...? Así vas a vivir, pero no, pues, era...
Y ahorita tengo una hora que llegué aquí a la casa de Anne y ya se accidentó 3 veces. O sea, ya creo que ya casi se fractura el brazo.
Esto me clavo una pluma en la mano, que no mienta.
Todo mal, todo mal.
Sí, soy un poco torpe, la verdad.
Pues mira, veo que es el proceso de inicio del triatlón de mucha gente, porque todo el mundo pasa por no saber enclipar, por no saber lo que es rodar 30 kilómetros, o sea, por no tener ni Garmin, por no tener nada, es algo muy normal. lo que está fuera de lo común, igual en mi caso, es de que pues no empiezas con la presión de hacer un Ironman, ¿no? Que igual y es mejor no saber, o sea, tu ignorancia es tu mejor bendición, pues porque sí, no sabías, sí. Ni, o sea, ahorita pienso en ese Beto o en esa Anne y dices, no manches, o sea.
Sí, o prefiero.
Sea, sí.
Creo que lo disfruté muy, ajá. O sea, no sabía nada y todo era como que, yo creía en ese entonces que era, iba a ser así como de, la de las pocas mujeres en el mundo que, o sea, no tenía idea de que ya existía un mundo de Ironman. De
triatlón, ajá.
Y y yo sentía que iba a ser así la más famosa del mundo porque iba a ser un Ironman.
Sí. Ahora, háblanos de dos cosas aquí. A ver, uno, el Instagram handle de The Story of an Iron Girl. O sea, ¿cómo nace eso? Anne, pues su Instagram es The Story of an Iron Girl y tiene miles de seguidores que están aquí en México, no están en Afganistán, pues no empiecen los haters. Sí. Y igual que el podcast de Tertlón, puro seguidor orgánico, ahorita lo estamos aquí chocando, estamos chocando el puño. Y háblanos de esa parte y cómo eso se fue complementando y cuando ya empezaste a tener esos, mira, ya me sin clipar, ya estoy, cuando empezaste a ver que era una cuestión de, pues probablemente sí, nunca dudaste en acabar, pero cómo fuiste adquiriendo confianza poco a poquito, ¿no? Hablamos del Instagram y de la agarrada de confianza en los primeros entrenamientos, que son 2-3 meses, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues cuando empecé todo lo de mi Ironman, quería llevar un track de mi historia, porque pues obviamente yo sabía que iba a llegar a un punto a rodar muchísimas millas y a mí me gustaba como que regresar y acordarme de lo que había hecho. Y obviamente en ese entonces, pues Instagram sí era algo, pero no lo que hoy en día es.
No había embajadores, no había, sí.
Entonces lo abrí, le puse The Story of an Iron Girl porque literal quería contar mi historia. O sea, si se van a mis primeros posts, cuento lo que rodé ese día, cuántas horas me tardé. O sea, como que quería recopilar toda mi historia hacia un Ironman. Poquito a poquito le fui agarrando, obviamente era de las que rodaba con un equipo y me quedaba hasta atrás, o la que se caía y era como de la niña accidentada, vivía con moretones, pero poquito a poquito le fui agarrando y así empezaba. Al principio era la que dejaban, no era la de atrás, luego la de en medio, y poquito a poquito ya ni iba con ese grupo, ya sabes, poquito como que fui avanzando y fui agarrando confianza. Y en ese entonces mi plan, o sea, jamás era competitivo, simplemente para mí ya hacer un Ironman era como fuera de lo normal, entonces uh-huh. Ya dirigiéndome hacia él, fue cuando como que empecé a despertar toda esta parte competitiva, pero al principio yo solo quería acabar el Ironman, uh-huh. ponerle como check de bucket list y ya, o sea, no tenía como que planes post Ironman.
Ok, entonces ya fuiste entrenando, dijiste, pues sí la voy a armar, se acercaban las fechas. Y pues digo, me platicas, ¿no? Que te sentías ya muy motivada y pues hubo un ahí acontecimiento familiar. Háblanos de esa parte.
Bueno, entrenando hacia mi Ironman, mi mamá se enfermó. Bueno, ya estaba enferma, pero como que todo empezó a empeorar un poquito más. Y como un mes antes del Ironman, es más, su aniversario fue ayer. Antier, 29 de junio, se murió. Mi mamá tenía cáncer y la verdad fue una mega luchona y no se rindió hasta el final, y creo que eso fue como parte de lo que me dejó súper claro. Yo lo único casi que le decía era de, please, espérame que quiero que me veas cruzar la meta. Entonces como que para mí entre que le dediqué ese como corazón al Ironman y al mismo tiempo como que la dualidad de que pues mi mamá se estaba muriendo, fueron como que momentos un poco, pues, obviamente complicados, pero al mismo tiempo confusos de no saber si hacerlo o no hacerlo. Pero pues cuando empezó a pasar todo esto, no que me dijo hazlo ni nada, pero yo siempre tuve muy claro que en el momento que sabía que mi mamá ya no iba a estar conmigo, cualquier metro o centímetro que caminara hacia enfrente iba a ser dedicado hacia ella. Entonces decidí seguir adelante con todo esto y pues literal el 29 de junio se murió mi mamá y el 30 de julio hice mi primer Ironman. Estuvo increíble porque...
Háblanos de cuando llegas a la inscripción, ves así lo que es y por primera vez te encuentras en un checking, en ves la alfombra ahí que la están poniendo, o sea, cómo... O sea, me imagino con el sentimiento a flor de piel por lo de tu mami un mes antes, o sea, cómo fue todo ese proceso de llegar, con quién ibas, o sea, cómo estuvo el previo hasta una noche, hasta la mañana de la carrera.
Todo se acomodó perfecto porque como que nos unimos, obviamente todos como familia muchísimo, y decidimos hacer ese viaje juntos. Entonces, al final fuimos las cuatro hermanas y mi papá y Eduardo, mi esposo. Los nervios, creo que nunca en mi vida había estado tan nerviosa. Creo que ya después de ese Iron descubrí que cada carrera estoy igual de nerviosa, pero bueno, obviamente no conocía los nervios pre-Ironman hasta ahí. Estuvo increíble porque de sorpresa mandaron a hacer todos gorras que decían por ti, ma, y todos mis amigos con los que fui a este Ironman, dentro de ellos el que me retó, mandaron a hacer como unos clipsitos que todos se pusieron en sus trisuits para correr con las iniciales de mi mamá. Y entonces como que estuvo muy emotivo esa parte y la verdad sentía una conexión impresionante con mi mamá, porque muy raro, te voy a contar como una mini historia, cuando ella ya estaba en el hospital, yo lo único que quería era como que tener un momento con ella. Y y decidí que quería pintar un cuadro con ella. Entonces, pintando un cuadro con ella, pintamos un escenario de un bosque con un lago. A ella le dicen ardilla, entonces una ardillita. Y ella me decía, solo quiero pintar. O sea, me quiero imaginar echándome a un lago y despertar del otro lado. O sea, como que ese era el cuadro que queríamos pintar. Y te lo prometo que te voy a enseñar una foto de ese cuadro y del como escenario de donde nadabas en Whistler, y es prácticamente igual. Y yo no conocía a Whistler. Entonces, como que fue muy padre esa como que conexión, y la verdad la nadada fue de las partes que más me conectó con ella. Y bueno, ya luego como que pues ya sabes lo que es la bici. Pero creo que paseé en la bici. Iba así paseando, me eché como 7 horas en la bicicleta. Es una de las más difíciles, pero sí, paseé y bueno, ya sabes.
O sea, disfrutaste la nadada. En ningún momento tuviste duda de terminar.
No, como que yo me sentía muy segura, entrené al pie de la letra. Estaba, obviamente, sí me daba como que ansias, porque pues nunca sabes cómo te va a reaccionar el cuerpo, que luego tocamos el punto de eso en el Everesting, pero pues nunca sabes cómo te reacciona el cuerpo, y eso era como que mi única duda, pero no tenía como que miedo al no acabar por yo no poder físicamente.
Y luego agarraste un lugar bien, o sea, es un Ironman bravo, ¿no? En cuanto a que...
pero yo no tenía ni idea, cuando me dijeron, yo nada más, yo no sabía ni qué era elevación, ni qué era nada. Yo nada más fui como el
borras. Ah, está bonito Whistler, ¿no?
Sí, está bonito Whistler.
Ahorita que hablas de esa parte de nadar ahí, fíjate que, y que decías lo de tu mamá, yo, o sea, me acordé, y de hecho me estoy acordando, o sea, Katy y yo fuimos de vacaciones a Vancouver una vez y fuimos a Whistler y nadamos ahí. O sea, nos metimos a nadar ahí y es, ajá, o sea, yo creo, no, fuera de Cozumel, que es, pues bueno, el agua cristalina, ¿no? Pero ahí estás como, porque es la altura, pero ahí en la altura, pues el agua de la nieve baja y se hace como un lago donde nadas.
Es que es como un lago azul clarito, ajá, además.
Y es agua, entonces el agua está, no hay nada de marea, el agua está así.
Planita y te planita, la puedes tomar.
Te la puedes tomar. Y me acuerdo que inclusive nadé, antes de hacer teletón y todo, casi me ahogo, obviamente, nadé 200 metros y yo juré que había nada. Yeah. Pero está súper, súper. Y ahorita que dijiste eso de la imagen, sí me la imagino porque estás nadando y entre montañas, ¿no?
Sí, aparte es el cielo azul, las montañas nevadas, todo verde y el lago azulito. No, es de lo más bonito. La verdad es, de todos los Ironmans que he hecho, hasta la fecha fue mi primero y sigue siendo el más
bonito. ¿Y en la corrida no hubo pared, no batallaste? Nada. No.
La verdad es que iba para acabar, entonces en todo momento iba feliz. Mi única pared, que no fue pared, fue como un sentimientos encontrados que lloré un poquito, fue en el kilómetro como 39 de la corrida, que vi a toda mi familia y me dijeron, ya vas a acabar. Y fue como de, no quiero acabar, pero ya quiero acabar. Y uh-huh. lloré tantito. Y y ya estuvo, fue como perfecto. Uh-huh. No fui ni por tiempo, ni para ganarle a nadie. Disfruté todo. Todo el tiempo iba con una sonrisa, que creo que eso fue como que lo hizo tan, tan perfecto, y hasta la fecha yo creo que ha sido mi carrera favorita por cómo la disfruté, porque pues ya luego me volví una competitiva de lo peor, y pues sí, no es lo mismo dar tu 100 y ir sufriendo a ir...
O sea, nos estamos tomando un bote de agua y la Ane me quería ganar hasta en tomarse el agua ella primero. Pues, no. O sea, es una cosa que dices, Dios bendito. Pero, no, sí, o sea, de acuerdo, la mía también era para terminarla y yo creo que es donde más tiempo hice y donde más he disfrutado, ¿no?
Ah,
o
claro.
Sea, el sentimiento de haber acabado el sentimiento de, pues sí, la gente puede decir mil cosas. Soy un Ironman. Eso sí, nadie no me lo va a quitar. Claro. Me muero mañana, me muero un Ironman, voy a ser un Ironman toda mi vida. Es más, me puse el tatuaje, aquí lo tengo. Me voy a poner el del podcast de triatlón, te lo vas a poner tú también. Sí, es más, si esto llega a... ¿Di un número de downloads? 100,000 downloads. Ane se tatúa el podcast de triatlón en la pierna. Háblanos ahora, Ane, la evolución. Terminas en Ironman y lo dices, bueno, ¿y ahora? Porque ahí empezaron a caer a racimos. Calificaciones a mundiales, 73 como si fueran palomitas. Háblanos de los siguientes años y en lo que te has dedicado después, para antes de pasar aquí al tema del Everest.
Bueno, después de, ¿se acuerdan que estaba, les conté que me había inscrito a un medio Ironman? Ese medio Ironman era el de Cozumel, que era justo un mes y medio después de Whistler. Entonces ya estaba inscrita.
Al revés, todo al revés.
Sí, todo al revés. Ya estaba inscrita en Cozumel, entonces cuando acabo Whistler, la verdad es que yo creo que también por el nivel en lo que lo hice, no acabé tan, tan fregada, o sea, al día siguiente fui a nadar, o sea, no me sentía como hoy en día acabo de todas mis carreras, y me sentía súper bien. Entonces le pregunté a mi coach si se le hacía como viable que sí hiciera ese 73, que además iba a ser el primer 73 de mi hermana, la que está aquí. Entonces me dijo que sí. Tuve como mis 2 semanas de descanso y luego ya empecé a entrenar para ese 73.
Que con ya eran, el fitness, todo el fitness acá en los cielos.
Sí. Y además, obviamente, pues yo había entrenado mucho endurance, mucha distancia, y ahora eran distancias más cortas, pero más rápidas. Entonces, pues traía como mucha base. Y además, cuando no sabes a lo que te metes, siento que también como que eres un poco más fuerte.
Sí, la ignorancia es tu mejor amiga.
La ignorancia es lo máximo. Y la verdad, yo soy en muchas cosas como que me aviento así de alborras, y la verdad es que me funciona perfecto. Y entonces me inscribí a Cozumel, y llegué a Cozumel y me acuerdo perfecto, te vas a reír. Llegando a la fila para dejar las bicis, estaba Mau Méndez, que no sé si Mau se acuerda de mí.
Saludos, mi compa Mau, claro que se va a acordar. ¿Quién no se va a acordar de Ane?
Y veo que tenía el número 1, y yo no sabía ni que existían pros, no tenía ni idea de nada. Y le digo, ¿ganaste el año pasado? Y me dijo, sí, no sé qué. Y yo le digo, bueno, yo voy a ganar este año. Obviamente yo amateur el pro, y pero se lo dije así como muy salsita, yo creyéndome lo máximo. Uh-huh.
Como ya hice un Ironman, ya, o sea, sí, obviamente ya. Debo ganar todos los 73.
Sí, y la verdad me fue muy bien, sin esperármelo, quedé en tercer lugar, y yo juré que ya con quedar tercer lugar calificados a un mundial. Y, sorpresa, llego a recoger mi trofeo y todo ese rollo, y no sabía ni cómo era lo del roll down y esas cosas, no me toca slot. Entonces, como que me quedé como muy picada y decidí inscribirme a otro 73. Ajá.
¿Cuántos lugares dieron? Dos.
Dos. No, uno.
Ajá.
Porque la de primer lugar ya tenía, la de segundo lugar se la quedó y yo ya no me pasó. Dieron un slot.
Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa mucho en carreras donde el age group es un poquito más chiquito? Que, pues, bueno, a veces inscriben menos mujeres a las carreras.
Sí.
Malamente, mujeres, inscríbanse. Pueden, sí, inscríbanse. Si un hombre puede, una mujer puede, y más fácil. Entonces, hay muy poquitos.
Sí, muy lugares. Poquitos. Normalmente, las categorías como 18, 25, 25, 30 tienen poquititos slots. Uh-huh.
Tu compa Mariana, de hecho, quedó en quinto. Mariana Franco, que de hecho ganó el giveaway, me debes un trisu para darse, ¿no?
Ah, sí.
Sí, bueno, quedó en quinto. Obviamente ahí no hubo roll-down, pero...
Pero es que luego hay roll-down en quinceavo y no entiendes. Hay veces, yo ya decidí que cuando te toca, te toca. Porque de ahí hice Cartagena, quedé en cuarto, no me dieron slot, quedé en Puerto Rico segunda de mi categoría, cuarta general, y no me tocó slot.
Tú dijiste ya.
Ya dije ya. Y de ahí hice Monterrey. Tuve se me frenó la llanta, tampoco sabía que era que se te frenara la llanta. Ya iba agarrando más experiencia, pero sí, poquito a poquito, pero la verdad no sabía eso de que se te frenara la llanta, se me frenó la llanta. Entonces me fui toda la segunda vuelta con la llanta frenada, yo pensando que era, pues, que había mucho aire, o no sé qué me imaginé en ese momento. Y quedé en como noveno lugar y me tocó slot. Entonces... Ya, cuando te toca, te toca. Uh-huh. Y ya de ahí, pues, poquito a poquito he ido calificando.
He escuchado muchas historias de gente que califica hasta 14. O sea, mi compa, Sergio Gaitán, el primer episodio, él también calificó en un roll down acá mega hardcore. He escuchado historias de que gente dice, pues, que en lugar 10, pues, obviamente no califiqué. Y más en 73, porque en Ironman todo el mundo lo agarra. Sí. ¿No? Pero en 73, o sea, es común que a veces haya roll downs así muy, muy grandes, y más como, por ejemplo, si es ahorita en Nueva Zelanda, o en su caso Sudáfrica, que decían, bueno, es que hay que viajar para allá, es toda una logística, entonces la gente, pues, sí, los no deja va. Pasar a, por ejemplo, ahorita que va a ser en St. George, que van a estar un poquito más peleados, ¿no? Porque peleados para la gente que vive aquí, estamos
sí,
de acuerdo.
Sí, sí, van.
Entonces, bueno, soltaste a la bestia, obviamente, ya estás ahorita compitiendo generalmente, pues, para calificar, ya intentaste ir a Kona en uno. ¿En qué lugar quedaste en ese? En sexto lugar. Entonces, pues digo, ahí va a esa progresión. La pregunta es, ¿a qué le tiras? ¿Te gustaría centrarte en distancias largas? ¿Te gustaría ir a Kona?
Claro que me gustaría ir a Kona.
Bueno, ¿a quién no? Pero ¿a qué te vas a centrar, no?
Sí quiero hacer fulls, pero no me quiero clavar en hacer 3-4 fulls al año, porque sí es un desgaste enorme, y además, pues, estoy casada, mi esposo no se dedica a esto, entonces sí es mucho, como mucha dedicación, y yo sí me clavo y soy de las que me meto muy duro, entonces como que me vuelvo un poco ermitaña y tampoco se trata de eso. Entonces sí, mis planes está en hacer Kona prontamente, en calificar a Kona, espero pronto. El siguiente Ironman que haga obviamente va a ser con ese afán y con esas ganas, y pues espero lograrlo pronto. Estoy segura que lo voy a lograr, porque siento que lo puedo
porque
lograr.
Porque eres Ana la Parra, por eso no, lo vas a lograr.
No, porque sí soy alguien que lo que se propone lo logra. Entonces suena un poco como pues loco, pero sí. Donde pongo ¿cómo es ese dicho? Donde pongo la
mirada, pongo el dedo, una cosa así.
Algo así, pero sí, no sé cuánto me vaya a tardar en hacerlo, pero definitivamente.
Lo bueno, ahorita, de hecho, pensé que era el Reina el que está llegando, pero es otro vato que anda aquí caminando, pues el Reina, digo, el Reina habla de las carreras como que, voy por el slot, o sea, para él ya es un hecho, va a calificar, pues, pero... Si es bueno pasando varios tips y en encontrar la carrera y todo, yo sé que sí la vas a armar. Vamos ahora a otro tema, ¿no? Porque así te conocí, así llegaste aquí y así se dio toda esta relación que tenemos, ¿no?
Así somos mejores amigos.
Ajá, el famoso Everesting. Igual no sé si la gente ya está harta del Everesting, pero me siguen pidiendo contenido de ese tipo. Entonces, subiste el Everest virtualmente, ¿no? Eso es lo que se hizo en Swift. Duraste, ¿cuánto fueron? ¿12 y cacho?
12.
Háblanos de cómo te llaman, o sea, cómo te contemplan, cómo recibes la llamada y dices, sale, pues, vamos a darle. Y cómo, obviamente, no sabías ni de qué estábamos, qué es lo que estaba pasando en cuanto a de qué se trataba, y cómo te diste cuenta que de la bola de nieve que se formó y en el monstruo que terminó cometiéndose todo el evento.
Bueno, primero... Como a la mitad de la cuarentena, alguien me platicó de que si sabía que era el Everesting, y yo no tenía ni la más remota idea, porque yo me echaba rodadas así de 5 horas o 6 en el rodillo. Entonces alguien me comentó como de, ya te deberías echar el Everesting. Yo, ¿qué es eso? Ya me lo platican y yo, no, qué locura. Más de lo que llevo, jamás me voy a echar en la bicicleta. Y como a la semana me contacta Ray y me dice, acabo de escuchar tu...
Que siento que su esposa debería amarrarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, Regina, amárralo. O sea, quítale el teléfono ya. O sea, cuando
ya no lo deje.
Sí, ya lo dije. O sea, entrenar constantemente su vida es acá. Está pensando en carreras, calificarse, o sea, loco. O sea, si no sales...
Hacer locura.
Sí, 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 sí. Es más, ya no hay que ni balconearlo, dale, pues.
Ay, entonces ya me escribe y me dice como, pensé en ti, ¿sabes qué es el Everesting? Y yo, no, me va a proponer hacer el Everesting. Y yo ya tenía mi plan de, hijo, déjame ver si puedo, pero yo tenía planeado decirle que no. Y y como que me pasó lo mismo que el Ironman completo. Fue un poco como un reto de que, además de que me dijo Ray, que es como el campeón casi del mundo, y como que me empezó a decir quién más era, Javi también como que era mi amigo de redes sociales y así, y entonces dije, bueno, ok, lo voy a pensar. Y de la nada, ay, aparte me dijo, pregúntale a, y me dijo como a 3 amigas más que les pregunté, y la verdad es que le pregunté a mis amigas las más aventadas, como que las más,
enfermas, hay que decirlo, enfermas.
enfermas y como buenas en la bici y así, y les pregunté, y literal su respuesta fue no en mayúsculas. Entonces como que dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Porque yo ya, pues ya estaba un poquito más involucrada. Y entonces dije, bueno, ya, voy a hacer un grupo con ellos como para preguntarles cualquier duda. Hice un grupo con Javi y Ray. Y en el momento que hago el grupo...
Firmaste tu sentencia ahí.
Sí,
firmaste.
La firmé, literal, porque Ray me dijo, no, ya, si hiciste el grupo es porque sí lo vas a hacer. Y yo, no, ¿en qué me metí? Porque además le conté a mi coach y mi coach estaba negado.
Ahora.
Dime.
Ok, bueno, ahora cuéntanos del entreno. O sea, ¿cómo preparaste el evento? Pues fueron casi un mes, ¿no? Menos de un mes.
3 semanas.
¿Cómo preparas un Everesting en 3 semanas? Digo, obviamente ya traías un nivel de fitness ahí respetable. Y de la experiencia extra cancha, vamos diciéndolo, se volvió esto una bola de nieve en cuanto a que... Pues
sí, empezó
pues bueno, y lo hacemos y agarramos cura y bueno, vamos a juntar lana, se juntó un lanonón, pero digo, también mucha gente empezó a criticar, también el podcast le dio exposición, o yo digo que fue al revés, ustedes le dieron exposición al podcast, pues bueno, va a ser un debate eterno, pero se volvió, y eso nadie lo puede negar, una producción chingoncísima que se armó, entonces se volvió juntas, o sea, yo sentía que ya se volvió un trabajo la última semana previa para todos, ¿no? Cuéntanos, háblanos de esa experiencia, cómo la viviste, esta bola de nieve en lo que se convirtió.
Sí, hasta creo que tenemos como 8 chats de Everesting con toda la gente que llegamos a como que meter. Pues poquito, pues cuando me platicó Ray y hice el grupo con Ray y Javi, decidimos meter a Lucho, y de ahí como que era un poco como irnos compartiendo qué iba a hacer cada quien. Lo que sí teníamos como más claro era que queríamos hacer un medio Everesting y entonces como que nos enfocamos. Ya traíamos mucha base. Yo ya traía los fines de antes ya me había hecho rodadas de 5 o 6 horas en el rodillo.
Pero no trepando como bestia.
Pero no trepando. Pero siempre me han gustado las rutas muy con mucha elevación. Entonces, pero así como... Lo hago con todo, ni lo pensé.
Vale la pena nada más decirlo, perdón por la interrupción. El Everesting es, pues, subir el Everesting en bicicleta. Entonces, virtualmente subes una montaña que tiene 1000 y cacho metros de elevación. Virtualmente 8 veces, ¿no? Ese es el evento y, adelante, sigue.
Sí, son como 8,848 metros de elevación en total. Entonces, sí son muchísimos, pero igual yo no, como que lo dimensioné en ese momento y poquito a poquito pues nos fuimos como que enfocando y sí tratábamos de hacer como bastantes cosas juntos. Hicimos como 3 rodadas juntos de subir el Alp du Swift 2 veces y luego 4 y luego intenté echarme las 5 una semana antes y la verdad es que ya no pude y nada más me eché.
¿Y cómo dijiste, puta, voy a hacer 8? ¿Y cómo llegó el día del evento ya? Llévanos al evento.
Como que siento que todo esto, o sea, ya después de la cuarta subida es 100% mental. No siento que es tanto físico. Bueno, en ese momento eso pensé. Y sí, 100% fue físico. Por todas mis, como, no errores que tuve, pero sí me falló un poco la nutrición. Empecé impresionante. Mi medio, o sea, en el full, mi medio Everesting fue mejor tiempo que en el Everesting, en el half Everesting que hice 2 semanas antes, que igual me fue muy bien. Que Ray, que es profesional en descubrir cosas, se dio cuenta que tengo el segundo mejor tiempo de mujeres en medio Everesting en el mundo. Entonces, yo no tenía ni
la virtual, porque virtual. Ahí viene el hate, ya vienen sí, todos virtual. Con antorchas, ahorita nos van a venir aquí a tumbar la puerta.
Virtual. Ay, no. Pero la verdad es que me sentía excelente, nunca en la vida, o sea, yo dije, me voy a echar 10 horas y media fácil, como que iba muy, muy, muy bien.
Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis por ahí de la vuelta 3-4, donde estamos en la transmisión en vivo. Ale, la empecé a ver que se estaba ya apagando la flama, la empecé a ver más seria, apagó su micrófono y un momento en donde apagó su cámara y pues yo, los de la producción, los otros que estaban compitiendo se empezaron a preocupar, ¿no? Porque Anne literalmente se bajó de la bici un rato, fue, nos dijo que había estado vomitando, en fin, se puso muy brava la cosa y si yo en algún momento yo dudé, yo obviamente tuve dudas de que dije, puta, probablemente no termine. Nunca lo dijimos en la transmisión, yo estaba así hasta preparando algo que decir en caso de que te salieras y pues no pasó, pero háblanos de ese momento tan bravo y luego cómo te volviste a subir a la bici y terminaste.
Bueno, me sentía perfecta, sí. Perfecta, perfecta. Vino Eduardo al cuarto y me dijo, ¿necesitas algo? Voy a ir a correr. Y yo, no, estoy perfecta. Pasaron 3 minutos, no es chiste, 3, y sentí como un... O sea, sentí que se me bajó la
vida. Un barrote en la cabeza.
Sí, algo me pasó. Y empecé a gritar, Eduardo, ven, ven, ven. Necesito una coca, se me bajó el azúcar. Y entonces me tomé una coca para... como subir el azúcar y eso hizo como una ebullición en mi panza y entonces me empezaron a dar unas ganas de vomitar, me sentía mareadísima, cero fuerza, entonces como que no sabía si bajarme porque iba muy bien, iba con muy buen tiempo, entonces dije, no me voy a bajar. Esa fue la 6ta subida y no me bajé, o la 5ta, no me acuerdo si la 5ta o la 6ta, y no me bajé, me seguí con, como que nada más le bajé al ritmo, pero pues sí me empecé a sentir muy mal, como que sentía que iba a vomitar, sentí que me veía horrible también, entonces por eso apagué la cámara, ya no quería ni hablar con nadie.
O sea, la Ane, ay, el Javi, para ellos es, a ver, la cámara y probamos 600 ángulos hasta que me vea bien, ¿no?
No, más Javi, yo no soy tan...
Pobre Javi, ya, déjalo en paz. Y bueno, sí.
Y entonces ya empecé como que a subir lento, hasta le escribí a todos los de producción y así, a ver como si me podían quitar de la cámara y me dijeron que si quería me quitaban. Entonces nada más volteé la cámara para no verme yo porque cada ratito como que sentía que iba a vomitar y logré esa subida mucho más lento y me bajé. Y me bajé y dije, no, o sea, me acuerdo que...
Porque después de cada subida hay un periodo de descenso en donde ustedes se podían bajar y rápido comer algo, bañarse, ir al baño, ¿no?
Sí, o lo que, cambiarte, lo
no
que
sea. No te bajaste de que abandonaste, ¿no?
No, me bajé un ratito y me acuerdo que como que dije, ya no me puedo volver a subir, pero no era algo de mental, era físico, o sea, físicamente... me sentía como cuando se te baja la presión, que no tienes nada de fuerza, que sientes que te vas a desmayar. Así me sentía. Y la verdad es que en ninguna de mis competencias que había hecho, ninguno me había sentido como que el cuerpo no iba a poder. Y hasta me acuerdo que me senté, me bañé, estaba en la regadera sentada y dije, o sea, es que, ¿cómo le voy a hacer? No puedo. Y ya me bañé, me cambié, me volví a poner ropa, me tardé un poco más de lo que normalmente me hubiera tardado y me subí, y esa, que fue la 6ta, la subí lentísimo. Y ahí sí, cada ratito me bajaba al baño, vomitaba, me volví a subir. Ya no pude meterle absolutamente nada más que agua a mi cuerpo. Y, y pues poquito a poquito lo logré. Y ya la séptima y la octava, o la octava y el cachito, el último, me lo eché como si me hubiera vuelto a nacer. O sea, como que fueron dos subidas medio catastróficas.
Platícanos cuando dijiste, ¿en qué momento dijiste, ya, sí voy a acabar? O sea, salió la duda y dijiste, sí voy a acabar, y cómo empezaste a disfrutarlo ya al final.
Pues poquito a poquito me fui sintiendo mejor. O sea, como que cuando, yo creo que se me subió el azúcar y poquito a poquito regresó mi ser y mis fuerzas. Porque obviamente pues estás cansada de las piernas y así, pero no era una cosa de cansancio de músculos, sino era como que no tenía energía absoluta. Entonces, ya como que mi panza se estabilizó y poquito a poquito empecé a regresar. Y fue cuando Fátima se metió, se metieron del equipo de las Marías, que son un equipo de mujeres en México que ruedan, y me acompañaron. Y la verdad es que suena rarísimo, pero ver a gente, nombres conocidos, que te lo juro que no conozco a Fátima físicamente, personalmente, y no conozco a ninguna de las que se metieron a rodar conmigo. Y es más, a ninguna de las personas que nos acompañaron los conozco en persona. Todos eran nombres virtuales, que era como una energía rarísima que te daban, y pues ahí me lo eché y me acaban acompañando todas ellas, y la verdad es que fue un boost impresionante para poderlo acabar, y ya al final le metí los watts como quería.
Saludos a nuestra compa Fátima. De hecho, ahí Fátima se ganó su entrevista al podcast de Tri, porque te aguantó. Ay, no, y de hecho ella dijo, pues bueno, yo nada más estaba rodando y me di cuenta, y pues dije, pues ya no me puedo, y me tengo que quedar al final. Entonces,
sí,
pues bueno,
creo que solo se iba a meter como una subida, sí, y al final me acompañó como 2:30, sí, y no se me despegaba. Uh-huh. Es más, las veces que me bajé al baño, ahí se paraba su bicicletita.
Sí. O sea, obviamente Fátima iba con una pierna, ¿no? Con media pierna, sí. Estaba así terminando la tesis de su maestría y todo, y termina, o sea, a un 10% de su esfuerzo, pero mil gracias, Fátima. Ahora, terminas. Lo vamos a hablar en otro podcast con Javi, que él es el encargado de entregar los insumos, pero en resumen, pues todo fue un éxito, se juntaron casi 300,000 pesos, se entregó y todo bien, ¿no? Ahora, háblanos de, y se viene ahora sí el bombazo.
El bombazazo.
Pues digo, a partir de ahí, pues, para los que han estado viviendo debajo de una cueva y no se han dado cuenta, pues son, aquí en el podcast, pues nos vamos a la guerra con el Reinhardt, con el Lucho, el Javi, contigo, ¿no? Apareció ahorita, hablabas de la conversación de WhatsApp, y pues son de esas conversaciones que salen de la nada, llegan a tu vida y son a veces de las que más disfrutas, ¿no?
Sí.
Entonces háblanos de la bomba que nos soltaste 2 días después del Everesting.
Bueno, 2 días después del Everesting me seguía sintiendo medio mal, y les va a confesar que tenía unas sospechillas ahí, y entonces me decidí hacer una prueba de embarazo y resulta que estaba embarazada. Ya lo sospechaba, y por eso como que en el Everesting empecé como que me asusté, porque dije, sí, estoy haciendo una locura y pues no quiero dañar a mi bebé, pero al mismo tiempo no me quería hacer la prueba porque dije, si me la hago, pues a lo mejor y no me atrevo a hacerlo. Esto fue antes, entonces, pues ya me hago la prueba 2 días después del Everesting y sale positiva, y me acuerdo que eran así gritos de ¡no! No lo puedo creer, porque había hecho una locura 2 días antes, ya no sabía así. Aparte, después del Everesting me eché mis cervezas y así, entonces, pobre todos, de mi hijo.
La, o sea, champaña, vivió el extremo, pobre morro.
Vivió el extremo del extremo, y pues al final, la verdad, no dije nada hasta no tener, porque en Estados Unidos tienes que ir al doctor como no sé cuántas semanas después. Ahí ya tenía 6 semanas, porque además yo sabía, lo sospechaba, pero no me quise hacer la prueba porque dije, me la hago y no voy a hacer el Everesting. Y yo sí lo quería hacer. Entonces fingí demencia, la verdad, me hice güey. Y pues ya me eché el Everesting, pero al mismo tiempo lo sospechaba. Entonces como que por eso me bajaba tanto al baño, porque pues estaba panicada de que algo pasara. y pues al final no pasó nada. Tenemos un baby Everesting que se va a llamar Swift, no es broma, pero pues ya en breve voy a saber qué es y pues ya subió el Everest.
De hecho, ahorita ya hemos parado la grabación como unas 4 veces, así que tengo mucha chamba editando, porque hemos ido va al baño cada 6 minutos, entonces sí está embarazada, o sea, todo indica que sí. Tú la ves y ahorita acabamos de nadar 3 kilómetros y ahorita va a rodar 2 horas y, o sea, no parece, pero pues felicidades. Nos habíamos detenido el podcast, o sea, la emisión de este podcast, pues porque querías dar la noticia aquí, cosa que te agradezco un buen. Y pues bueno, entonces ya estando embarazada, pues, ¿qué sigue?
Pues ahorita la verdad es que me quedó perfecto porque como no hay carreras, no voy a sufrir el FOMO que hubiera sufrido estando embarazada en una, en una temporada normal. Eventualmente me va a tocar con mi segundo o tercer hijo. Pues estoy muy contenta, siento que es un reto más, me encantan los retos. Y pues obviamente tengo planeado acabando, pues cuando nazca mi bebé, retomar todo y pues lo que sigue, calificar a Kona, ir a más mundiales, hacer más Ironmans y pues seguirme dedicando a esto y pues seguir creciendo. La verdad, siento que va a ser como un cambio muy grande en mi vida porque estoy acostumbrada, vivo en Estados Unidos, tú sabes lo que es estar acá y pues no tener la misma ayuda y todo, pero lo tomo como un reto y siento que pues estoy como que lista para esta nueva etapa y lo que viene.
Le voy a seguir haciendo publicidad. Me entrevistaron en un podcast dedicado a mí como papá triatleta, ¿no?
¡Ay, qué padre!
Mi compa Rey de Padres Productivos. De hecho, 3 días después del tuyo lo voy a publicar en el podcast para la gente que lo escuche. Pues súper bien, Ane. Ahorita nada más para terminar y antes de que te despidas, te voy a poner una sorpresa. O sea, aquí en el podcast todo, ya hacemos de todo, ¿no? Entrevistamos gente, anunciamos embarazos al mundo.
Sí.
Todo bien, todo bien.
Porque no sabía cómo revelarle al mundo este secreto mío, pero...
Y aquí tiene el podcast,
El podcast es la mejor plataforma.
El mejor plataforma, sale, va. Pues mira, nada más a manera de despedida, pues hablamos de la comunidad que formaste Everesting, pues obviamente Rainer, Duchu y Javi, con los
mis
que,
hermanos
con los nuevos. Que tus hermanos, y pues me pidieron que te voy a poner ahorita una grabación que te hicieron ellos, te hizo cada quien una, ahorita no lo sabes.
Ay, no voy a llorar.
Te la voy a poner para que la escuches. Es más, ahorita en este instante viene entrando Rainer, con su esposa. De hecho, no te voy a poner la de Reinhardt, le voy a dar el micrófono para que él te diga exactamente lo que te quería. Pásale, Reinhardt, pásale. Lo veo medio nervioso. De hecho, su esposa ya se escondió en la esquina. O sea, no hay cámaras, es un vil micrófono. Y a ver, Reinhardt, así, de entrada. Me lo mandaste aquí en audio, pero mejor díselo en su cara a Ane, lo que le tengas que decir, e inmediatamente le pongo los otros dos audios.
Bueno, pues Ane, muchas felicidades por el bebé, gran noticia, definitivamente va a ser un guerrero, una guerrera este bebé, después de haber hecho un Everesting a sus, ¿qué fue? ¿Dos meses?
2 meses.
A sus 6 semanas, ¿verdad? Que si hubiera un Hall of Fame de mujeres embarazadas, seguro es la única mujer embarazada que ha hecho un Everesting y un bebé tan chiquito. Pero muchas felicidades a ti.
Mil gracias, Ray. Qué emoción que estás aquí.
Ok, mira, ahí te va. Entonces, aquí tienes esto. Ahí te va. Primero vamos a poner el audio de Javi y luego te va a poner el audio de Lucho.
¿Qué onda, Ane? Oye, pues yo nada más quería decirte que estoy muy contento de haber hecho todo este rollo del Everesting contigo. Mejor partner no pudimos haber elegido. Si no te hubiera elegido Reinhardt, estoy seguro que yo lo hubiera dicho. Pero bueno, un placer haberlo hecho juntos. Todo el proceso creo que nos va a dejar marcados y formó una muy bonita amistad que espero dure mucho tiempo más. Espero poder verte pronto, entrenar y hacer alguna otra locura juntos. Quiero que sepas que te admiro muchísimo como persona, como atleta y como coach. Eres una fregona en toda la extensión de la palabra. Y pues nada, como te decía, espero verte pronto para hacer una otra locura o planear algo virtual. Muchas felicidades por el bebé en camino. Te mando un beso y un abrazo, y también felicidades a tu marido. Por ahí les va a llegar un regalito, espero que les guste, es un pequeño detalle de parte mía. Y pues nada, aquí ando.
¿Qué tal, Ane? Soy Lucho. Espero te encuentres bien. Solo quería aprovechar este espacio para comentarte que eres un gran ejemplo y que te admiro mucho por tu tenacidad y tu constancia, y que nunca le dices que no a un reto, por más difícil que este sea. Ya lo has comprobado en Ironmans, en el Everesting que hicimos. Y pues espero nos podamos ver pronto y compartir unas rodadas, una corrida, y que sigas siendo siempre esa gran persona. Y ahora sé que vas a ser una excelente madre. Te mando un abrazo, que estés muy bien.
Hola, Ani, aquí Rainer, tu teammate favorito del Everesting. Digo, bueno, después de Beto, ¿no? No vaya a ser que borre mi parte del podcast. Muchas felicidades por ese bebé que viene en camino. No cabe duda que va a ser un gran guerrero o guerrera, igual que su mamá. Digo, hacer un Everesting los primeros 3 meses, no cualquier persona. Nunca se me va a olvidar al final del Everesting que te nos estabas desmayando y todos andábamos preocupados y yo diciéndote, toma Red Bull y Coca. De haber sabido, te hubiera dicho que te bajaras de esa bici de inmediato, ¿no? Pero pues bueno, ¿quién iba a decir? La verdad que mi admiración total por haber hecho un Everesting y mucho más por haberlo hecho embarazada. Yo creo que si hubiera un Hall of Fame por personas embarazadas haciendo un Everesting, definitivamente yo creo que es la única, serías en primer lugar. Muchas felicidades, Anne.